El Credo de los Apóstoles, los Artículos de Fe. Lección 1. Foro de discusión. Una pregunta inicial al estudiar el Credo de los Apóstoles es, ¿por qué deberíamos estudiarlo?
¿Por qué debe interesarnos lo que los primeros cristianos sintetizaron en pocas líneas para memorizar y recitar ocasionalmente?
Muchas iglesias se oponen a usar resúmenes tradicionales de creencias cristianas. Sostienen que solo necesitamos la Biblia como credo.
Entonces, es importante preguntar, ¿por qué dirigir nuestra atención al Credo de los Apóstoles?
A pesar de que las confesiones de fe y credos han sido siempre parte de lo que es la identidad de la iglesia, su culto y su teología. Desafortunadamente, existe una tensión, especialmente dentro del protestantismo, en la versión protestante del cristianismo, en la que se rechaza la importancia de los credos. Algunas veces, esta situación se describe con un estandarte en el que se lee, «No hay credo más que Jesús». Y la idea aquí es que la teología es un error, pues basta creer en la Biblia y confiar en ella. El problema con esto, y el motivo por el que el Credo de los Apóstoles es tan importante como correctivo, es que en realidad todos somos parte de una tradición, la cual es imposible no tenerla y que influye en nuestro entendimiento del cómo deben leerse las Escrituras. Más aún, no solo somos parte de una tradición, sino que hay una gran tradición llamada ortodoxia, la que ha sido respetada por el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. El Credo de los Apóstoles y las doctrinas particulares que se enlistan son cruciales, fundamentales, con entendimientos ortodoxos de gran tradición.
El Credo Apostólico nos da fundamentos de la fe cristiana. Estas cosas definen el cristianismo. Sin ellas, no hay enseñanzas básicas que le dan su identidad fundacional.
Casi todas las tradiciones cristianas coinciden en que los cristianos deben conocer y afirmar los principios centrales que la Biblia enseña.
Necesitamos saber quién es Dios, qué ha hecho, qué continúa haciendo, qué hará en el futuro y cómo espera que le respondamos. Por casi 2000 años, la Iglesia ha usado credos para asegurarse que sus miembros conozcan lo básico de la Biblia. Pero, usar credos ¿cuestiona nuestro compromiso con las Escrituras como único estándar absoluto de verdad?
Parte de la tradición protestante enfatiza lo que llamamos sola Scriptura, la Escritura por sí sola. Y es a partir de esta idea reformista, así como del enfoque central que tiene la Biblia en nuestro culto, teología y práctica, que a partir de esta comprensión viene la idea de que no necesitamos los credos, como el Credo de los Apóstoles. Sin embargo, esta es una mala interpretación del principio de la Reforma. Reformistas y cristianos, a lo largo de los años, han entendido que las Escrituras son una fuente de testimonio y de revelación divina. No obstante, para los cristianos, esto no significa que no necesitemos las tradiciones, ni tampoco que no apoyemos una tradición en particular. Entonces, la idea de que sola Escritura implique rechazar todos los credos salvo la lectura personal de la Biblia no es lo que pensaban los reformadores, ni es un camino sabio.
Tradicionalmente, los protestantes han entendido la relación entre la autoridad de la Iglesia y la autoridad de la Biblia de varias maneras. Primero, en su formación, fue la Iglesia quien verificó lo que se consideraba el canon, el texto autorizado de la Biblia. Pero también es cierto que la Iglesia debe someterse a las enseñanzas de la Biblia, de tal manera que los que la interpreten deben ser personas humildes que la lean sabiamente. No debe haber una imposición a distancia. Así que la relación de la Iglesia con la Biblia es que la Iglesia debe verse guiada y dirigida en todos los asuntos de la vida, la doctrina y la práctica por la Biblia.
Así como los cristianos actuales continúan escribiendo libros, ya sean estudios doctrinales o testimonios personales o cartas. Los primeros cristianos, después del período apostólico, continuaron escribiendo documentos, cartas a las iglesias, manuales instructivos como la Didache. La Escritura es nuestra autoridad, por lo tanto, esos documentos representan un esfuerzo para vivir fielmente sus enseñanzas, son instructivos para que aprendamos cómo nuestros hermanos y hermanas en tiempos antiguos buscaron la manera de vivir y aplicar el Evangelio.
Los credos pueden ser bíblicos y útiles para darnos acceso a la sabiduría que el Espíritu Santo le ha dado a su Iglesia. Debemos recordar que hay muchos credos, catecismos y confesiones buscando fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles de Jesús. Entonces, ¿por qué solo un credo se llamó el Credo de los Apóstoles?
Aunque es llamado el Credo de los Apóstoles, no lo escribieron ellos. Puede que el apóstol Juan murió en el año 90 después de Cristo. El Credo de los Apóstoles probablemente se remonta al 180 después de Cristo, cuando se promovió por primera vez. Lo importante es que la iglesia primitiva estaba tratando de reflejar la fe de los apóstoles. En ese sentido era apostólica, y fue crucial ya que enfrentaban desafíos a la fe, por lo que necesitaban resumir la fe apostólica lo más simple posible.
Claro, los apóstoles y discípulos inmediatos nos dejaron muchos escritos en el Nuevo Testamento. Aunque la iglesia antigua tenía escritos fidedignos, ¿por qué resumir el Nuevo Testamento en un documento simple como el Credo de los Apóstoles?
Desde la antigüedad, los cristianos entendieron las Escrituras como la fuente de la revelación divina, la única fuente en la que Dios se reveló a sí mismo, en definitiva, en Cristo Jesús, en las Escrituras, para atestiguar esto. Pero el problema yace cuando nos preguntamos, ¿qué enseñan las Escrituras? Descubrimos que no es suficiente. Que contemos solamente con la Biblia, porque cada uno de los grupos heréticos, por ejemplo, los gnósticos, donatistas o montanistas, todos utilizan las Escrituras y sustentan que su entendimiento es una función de lo que las Escrituras enseñan. Y así, desde los primeros días, los antiguos cristianos comenzaron a decir algo más de lo que decía la Biblia, que es lo que contienen estos credos y confesiones. No para suplantar lo que está escrito en la Biblia, sino para dar una explicación de lo que dice en ella. Desde tiempos antiguos, los padres de la Iglesia antigua llamaron a esto la regula fide, las normas de fe. Podemos encontrar esto en muchos de los autores antiguos. El más famoso fue el llamado Ireneo, quien utilizó la siguiente notable y memorable ilustración. Él dijo que partes de la Biblia son como piezas que logran armar un mosaico. Podemos tomar las piezas de un mosaico y armarlas para formar diferentes imágenes, pero lo que necesitamos para crear la imagen correcta es una clave, o en el término griego, una hipótesis que refleje la manera apropiada de armar las piezas para crear la imagen correcta. El punto de Ireneo era que los heréticos de su tiempo, quienes también estaban utilizando las Escrituras, argumentaban sobre estas mismas Escrituras, pero bajo una interpretación incorrecta, lo que hacían era armar una imagen incorrecta, dijo que convirtieron la imagen de Jesús en la de un zorro en vez de la de un rey. La cuestión es que nosotros necesitamos no solo de la Biblia, que es una fuente de revelación divina. Nosotros necesitamos ayudar a otros a entender la forma correcta de interpretar la Biblia, y los credos y confesiones, de los cuales uno de los más antiguos es el Credo de los Apóstoles, son de gran ayuda para este fin.
Además de responder a las falsas enseñanzas, el credo se utilizaba en contextos de adoración. A medida que las personas eran bautizadas, recitaban el credo para solidificar su entendimiento de las Escrituras. La mayoría de las personas no tenían sus propias Biblias y necesitaban tener una clara enseñanza cristiana, para que las personas pudieran reiterar cuando la iglesia se reunía para enfatizar lo que creemos.
Como colección de doctrinas clave para cristianos, el Credo de los Apóstoles es una forma temprana en que la iglesia sistematizó las enseñanzas de las Escrituras. Pero, ¿por qué la iglesia primitiva creyó que era valioso tener una manera sistemática de pensar sobre la doctrina?
La teología sistemática es importante para la iglesia, ya que buscamos asimilar la mente de Dios en temas específicos. Para aunar los alcances de lo que se ha dicho en diferentes puntos de la Biblia, entonces, para conocer la naturaleza de la persona de Cristo, no basta con un texto bíblico, sino que se requiere una imagen compuesta de varias verdades a lo largo de la Biblia. Por lo tanto, necesitamos sistematizar nuestros pensamientos para comprender cómo encaja la Biblia y pensar claramente sobre temas particulares.
Los cristianos debemos pensar cristianamente, bíblicamente. Esto es posible solamente mediante la renovación de la mente. Y si tenemos una cosmovisión correcta. Los alemanes tienen esta maravillosa palabra Weltanschauung, la forma en que vemos al mundo, en una masa de datos.
que a menudo es contradictoria. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, la cuestión de la verdad, por supuesto, es central para la cosmovisión. Si no hemos resuelto la cuestión de la verdad, si no somos capaces de ver cómo Dios gobierna todo, porque Él es la fuente de la verdad. Él es la verdad. Él es la fuente de toda sabiduría. Si no tenemos esta base epistemológica, si no hemos resuelto eso como un tema fundamental, no tendremos una base para la ética, la moral y el sistema de valores. Los valores se basan en la verdad. Por lo tanto, la teología y la filosofía son fundamentales para la ética, el cómo nos comportamos. La verdad aplicada. Esa es la ética. Y debido a que nosotros vivimos una era de moral permisiva, de posmodernidad y una relativización de todo, es extremadamente importante, especialmente para los cristianos jóvenes, que se les dé entrenamiento y enseñanza para que las partes de sus mentes encajen correctamente, donde ellos no vivan una existencia esquizofrénica y no tengan una religión del día domingo y totalmente distinta a lo que hagan el lunes. Es muy importante que les demos esta clase de entrenamiento y enseñanzas para ayudar a las personas a construir una cosmovisión exhaustivamente bíblica que se traduzca en un sistema de valores y comportamiento consistente.
El credo apostólico ayudó a la iglesia primitiva a resumir y aclarar las verdades bíblicas. Pero algunos cristianos podrían preguntarse por qué valorarlo hoy. ¿Por qué cristianos actuales usan un credo antiguo en vez de crear uno propio? Por un lado, el credo de los apóstoles es usado por toda la iglesia como una manera de afirmar nuestra unidad como cristianos. Pero el valor de este credo consiste precisamente en su antigüedad, ya que proviene de la iglesia primitiva.
Cuando pensamos en la relación de los credos, el credo de los apóstoles, por ejemplo, y su relación con las escrituras. Algo importante que hemos de recordar es que las escrituras fueron escritas en la era apostólica. Y, antes de que se escribieran, existía la tradición de la enseñanza oral del Evangelio. Las enseñanzas de los apóstoles fueron lo que formaron a la iglesia. Se puede decir que las escrituras surgieron de las enseñanzas de los apóstoles. Y debido a esto, son una forma de declaración de las enseñanzas apostólicas. Las escrituras son una especie de declaración acerca de esta enseñanza apostólica. Ahora, por supuesto que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y son inerrantes en lo que nos enseñan sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, la naturaleza de nuestra relación con Dios y con el mundo. Y, al pensar en esto, debemos entender que los credos de por sí no son solo una especie de síntesis del Nuevo Testamento, sino una parte del testimonio dinámico apostólico que fue parte de la vida de la iglesia de los primeros siglos. Nosotros conocemos esto por la declaración de personas como San Ireneo, que en uno de sus escritos dice, «Aún si los apóstoles no nos hubieran dejado sus escritos, nosotros tuvimos la norma de fe que fue transmitida a nosotros por ellos». Y cuando empezamos a examinar cuál era la norma de fe, vemos que es esencialmente el credo de los apóstoles como lo conocemos hoy en día.
Al mirar la forma en que el credo de los apóstoles sintetiza las enseñanzas de las Escrituras, observamos que empieza con la doctrina de Dios. De hecho, todo el credo está estructurado de acuerdo con el modelo trinitario. Comienza con el Padre y sus obras, sigue con el Hijo y su vida y obras, y finaliza con el Espíritu Santo y sus áreas de ministerio. Pero, habiendo tantas cosas en la Biblia de las que hablar, ¿por qué el credo hace un énfasis tan marcado en la doctrina de Dios? ¿Qué es tan fundamental en esta doctrina?
Bueno, la doctrina de Dios es de vital importancia para cada cristiano por muchas razones. Una de ellas es que hay dos tipos de personas en este mundo. El mundo no se divide entre creyentes y no creyentes. Se divide entre adoradores del Dios verdadero y adoradores de dioses creados por ellos mismos. Es decir, se divide entre los verdaderos creyentes, que conocen, aman, sirven, adoran, se deleitan, atesoran y siguen al Dios verdadero. Y están los idólatras. Por lo tanto, necesitamos de la corrección de la Escritura para que entendamos al verdadero Dios. Por esta razón, la teología y saber quién es Dios es tan vital. También es vital porque los protestantes han enfatizado por ya 500 años que la doctrina de Dios no es sólo importante por sí misma, sino porque todas las otras doctrinas tienen que entenderse a la luz de la doctrina de Dios. La doctrina protestante de Dios no es sustancialmente diferente de las doctrinas ortodoxas orientales o la doctrina católica romana de Dios. Al mismo tiempo, la doctrina protestante es más singular, porque los protestantes creen que cada doctrina de la Biblia tiene que ser entendida a la luz de la doctrina de Dios. Una teología adecuada, lo que los teólogos llaman la doctrina de Dios, es vital para cada creyente, y cada creyente tiene una doctrina de Dios, ya sea que ellos se consideren o no teólogos. La doctrina de Dios es vital para la forma en que se vive una vida cristiana.
Ahora, aunque veamos la importancia de la doctrina de Dios en teología cristiana, cuesta ver cómo impacta nuestra vida diaria. ¿Afecta la doctrina de Dios en el cómo vivimos? ¿Qué diferencias prácticas hacen nuestras creencias de Dios realmente en nuestras vidas?
La doctrina de Dios es muy importante para la fe cristiana, nuestra vida y ministerio. Por ejemplo, en nuestro evangelismo, si presuponemos que Dios es libre y soberano, Él es todopoderoso y está gobernando a su propio pueblo, sabremos que las ovejas de Cristo regresarán a su redil en su tiempo. Si asumimos que Dios es limitado en su poder, entonces podríamos depender más en lo que los humanos podemos hacer o en lo que los cristianos hacen en la evangelización. También es muy importante que pensemos en la justicia de Dios cuando hay gente sufriendo mucho. ¿Es Dios justo? ¿Va Dios a aliviar el dolor, el sufrimiento y las injusticias de este mundo? Si la justicia de Dios es infinita y eterna, entonces sabemos que secará nuestras lágrimas, como dice el capítulo 21 del Apocalipsis. Entonces, es crucial saber que Dios es todopoderoso y está en su trono y presente con nosotros, cerca de quienes confían en Él y lo aman.
Darse cuenta que la doctrina de Dios es esencial para la teología y vida cristiana.
Debemos enfocarnos en un aspecto distintivo de la doctrina cristiana de Dios. La idea de que Dios existe en una Trinidad. Los incrédulos acusan a la Iglesia de inventar esta doctrina, diciendo que no está en la Biblia. Pero los cristianos afirmamos que la Trinidad es bíblica. ¿Dónde enseña la Biblia esta doctrina importante?
Bueno, la verdad sobre la Trinidad es que Dios es verdaderamente ellos, tres personas, tanto como que es Él. Gramaticalmente es raro decirlo de esta manera, pero así es como el Nuevo Testamento lo presenta. La verdad sobre la Trinidad está allí, en la solución en el Nuevo Testamento. En este sentido, si yo agrego azúcar a mi taza de té, el azúcar está allí en la solución, en el líquido. Y la verdad sobre la Trinidad se cristalizó en el Nuevo Testamento. A través de toda clase de discusiones y debates acerca de esto, lo que ocupó a la Iglesia por los primeros 4 siglos. Después de que el Señor resucitó y viniera su Espíritu. Se puede decir de esta manera. Tenemos al Señor Jesús como el enfoque de la fe y el discipulado. Pero el Señor Jesús se distingue de su Padre Celestial, a cuyos mandatos Él se debía en la tierra. Él es el Dios mismo, digno de adoración. cuando después de su resurrección, Tomás le dice, «Mi Señor y mi Dios», Jesús no dice, «No me llames así». Él lo acepta. «Mi Señor y mi Dios» es la forma correcta de reconocer quién es Él, pero Él es distinto de su Padre Celestial. Y entonces, antes de dejar a sus discípulos Él, les prometió que les enviaría el Espíritu Santo, como alguien diferente de sí mismo y de su Padre. Él dice ambas cosas, que el Padre envía al Espíritu y que Él mismo envía al Espíritu. Así que allí está. En las enseñanzas del Señor Jesús, tenemos a las tres personas. Y en las enseñanzas de los apóstoles, tenemos las tres personas. Como dije, la doctrina está en solución en todo el Nuevo Testamento. Cuando esta tiene que ser cristalizada, bueno, obtenemos la fórmula, Él es ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Él, el único Dios. Es misterioso. No entendemos cómo esto puede ser así, pero por el testimonio bíblico, que no es ambiguo. Sabemos que de hecho, así lo es. Hay muchas otras cosas en el cristianismo respecto a las que tenemos que decir lo mismo. Verdades sobre Dios. No entiendo cómo esto puede ser así. Pero sé que lo es. Porque la Biblia dice así.
No debe existir duda sobre la veracidad de la doctrina de la Trinidad de acuerdo con las Escrituras. Pero tampoco cabe duda que es una doctrina difícil que tardó siglos en definirse claramente en la Iglesia. ¿Cuál fue su motivación? ¿Por qué la Iglesia primitiva concentró tanta atención en la doctrina de la Trinidad?
La Trinidad parece ser una doctrina compleja. Por eso las personas se preguntan cómo puede ser esto cierto de acuerdo con las simples verdades de la Biblia. De hecho, los cristianos del Nuevo Testamento se dieron cuenta casi inmediatamente que estaban adorando a un Dios en tres formas. Ellos conocieron a Dios como Padre, quisieron adorar a Jesucristo como Hijo, y experimentaron el poder transformador del Espíritu. Y en el Nuevo Testamento, sin teologizar mucho al respecto, los apóstoles hablaban naturalmente de Dios en tres formas. Podemos encontrar frases que hacen referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo que la doctrina de la Trinidad es se obtiene de lo que está en la narrativa bíblica. Lo que dicen es que no se puede hablar del verdadero Dios si no se hace referencia a las tres formas. Por supuesto, esto es un poco complicado filosóficamente. Deben describir el concepto de Dios filosóficamente con la doctrina de la Trinidad, reflejando la experiencia cristiana de conocer a Dios en tres formas. Esto es ser fiel al Nuevo Testamento.
Recordemos que los primeros cristianos, judíos, heredaron del Antiguo Testamento la creencia en un Dios único. No obstante, estos mismos judíos adoraban al Cristo resucitado como Dios. ¿Cómo puede ser esto? Se exploraron varias respuestas erróneas y mencionaré dos. Primero, algunos cristianos propusieron que Padre, Hijo y Espíritu Santo son solo facetas de Dios al interactuar con humanos. Sin embargo, hay problemas significativos con esta idea. Si el Padre y el Hijo son meramente rostros de Dios, entonces ¿a quién le oraba Jesús y a quién le ofreció Jesús su sacrificio en la cruz? Los cristianos reconocen que las narrativas del Evangelio sugieren claramente una distinción entre las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es distinto al Hijo y el Hijo es distinto al Padre. Otra respuesta equivocada es negar que Jesús es divino. El líder cristiano Arrio lo propuso y fue condenado en el Concilio de Nicea en el 325 AD. Los líderes cristianos en Nicea reconocieron que las Escrituras enseñan claramente que Jesús es divino. Ellos expresaron esto al decir que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Cómo entonces reconcilian los cristianos la adoración a Cristo con la unidad de Dios? El punto clave era distinguir entre la persona y la naturaleza de Dios. Eventualmente los cristianos fueron guiados por las Escrituras a afirmar que Dios el Padre y el Hijo son uno solo, aunque sean distintas personas. Para resumir, un solo Dios existe eternamente en unidad con las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Al observar el credo de los apóstoles, es evidente que aborda más enseñanzas que solo la Trinidad. ¿Cuáles son las relaciones lógicas entre las enseñanzas sistemáticas del credo? ¿Cómo es que encajan juntas?
Lo maravilloso del credo de los apóstoles es que nos presenta un resumen de la doctrina cristiana. Comenzamos con la paternidad de Dios y terminamos con la vida eterna.
Pero en medio están todos estos puntos de la doctrina que son muy importantes para nosotros. Todo desde la concepción de Jesús por la Virgen, hasta su muerte expiatoria, a la realidad de la comunión de todos los santos, está todo allí. Pero recordemos algo, está allí en forma de una historia. No está allí, digamos, como un grupo de doctrinas metidas en una bolsa. Es una historia que podemos recordar en cualquier momento de nuestras vidas. Empezamos con la historia de Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro, quien... Y a continuación está la historia del Evangelio. Es tan solo un recordatorio para nosotros de que el Evangelio es en realidad verdadero y es la más preciosa verdad que podríamos conocer. Pero esta también es una historia sobre el amor de Dios hacia nosotros, su amor por nosotros a través de Cristo y todo lo que esto conlleva. Todas estas preciosas verdades son muy importantes para nosotros. Pensar en el credo como un credo es sé, porque me crucial, me conmueve saber que lo que estoy diciendo en el credo fue dicho por cristianos a lo largo de los siglos. Creo lo que los verdaderos creyentes a través de las generaciones han dicho. Creo lo que hombres y mujeres, eventualmente de cada lengua, tribu, pueblo y nación dirán. Y cuando decimos esto, no solo mencionamos puntos aislados de la doctrina, sino que narramos una historia juntos. Creo que eso es muy importante.
Antiguamente el credo apostólico se usaba en bautismos. ¿Por qué el credo menciona la salvación personal tras tantas enseñanzas bíblicas? ¿Por qué la salvación de las personas es una porción tan pequeña el contexto del credo?
Sí, hay que esperar un buen rato hasta llegar al perdón de los pecados, pero es algo fundamental, aunque esté casi al final del credo. Yo creo que lo importante es recordar que, en la iglesia primitiva, era absolutamente vital comprender con claridad quién fue Jesús. El credo realmente empieza con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Inicia revelando la verdad de quién es Dios como Padre, Hijo y Espíritu, y que Cristo no es solamente humano, sino también divino. Ahora, eso era muy importante porque la salvación y el perdón vienen a través de la cruz, y esto no vendría a nosotros si Jesús fuese tan solo un ser humano. Por lo tanto, es muy importante decir que cuando Cristo muere en la cruz, Él es el Hijo de Dios, porque lo es capaz de perdonar nuestros pecados. Por esto el credo es correcto, explica quién es Jesús y la persona de Cristo con claridad y luego la obra de Jesús, el perdón de los pecados, la salvación que surge de lo anterior. Así el credo está presentado en el orden correcto, aunque hay que esperar antes de llegar al punto clave del perdón de pecados.
Yo creo que cuando los cristianos occidentales leen el credo de los apóstoles, piensan inmediatamente en algunas cosas. Primero, al leerlo, entienden que este gira alrededor de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que la mayor cantidad de preguntas en el credo están enfocadas en la persona del Hijo. Luego hay una serie de afirmaciones que vienen casi al final sobre nuestras creencias en el perdón de los pecados y cosas de esta naturaleza. Nosotros como evangélicos occidentales, típicamente asociamos esas cosas enumeradas al final del credo con lo que los teólogos llaman soteriología o las doctrinas de la salvación. Somos singulares en este aspecto, porque los cristianos que primero utilizaron el credo se formó en un período aproximado de 4 siglos y surgió de lo que los primeros teólogos llamaron la regula o la norma de fe. Esos cristianos que lo utilizaron por primera vez debieron haberlo visto como soteriológico en su totalidad. Ellos deben haber creído que lo que nosotros pensamos de Dios, lo que pensamos de Jesús y lo que pensamos del Espíritu Santo es directamente soteriológico. La cristología, especialmente para los primeros cristianos, era soteriología. Si hubiéramos tenido una conversación con Atanasio a inicios del siglo IV y le hubiéramos dicho, Atanasio, me fascina tu cristología, muy especialmente la manera que enfatizas en la deidad de Cristo y la completa igualdad de Jesús, el Logos, con el Padre Eterno. Pero en realidad estoy muy interesado en saber, háblame un poco más sobre la soteriología. Atanasio nos hubiera mirado perplejo porque para él la cristología es soteriología. Y para la Iglesia Oriental es todavía así hasta estos días. La teología de la Iglesia Oriental se desarrolló hasta el siglo VIII y se enfocaba en la cristología, ha permanecido fija en las mismas formas y categorías que existieron en el siglo VIII. Y para ellos, la cristología es soteriología. Por eso pienso que es importante que los evangélicos reconozcan que cuando uno está haciendo afirmaciones sobre la persona y la obra de Jesús,
no es solo relevante para la soteriología o las doctrinas de la salvación, sino que esto realmente está conectado integralmente y es absolutamente esencial para la doctrina de la salvación. Así que, el credo incluye preguntas sobre la salvación desde la primera frase, pero especialmente cuando llega a la parte de la doctrina de Jesucristo, porque el campo de batalla de la salvación en la Iglesia primitiva no estaba en lo que nosotros llamaríamos hoy en día el ordo salutis o la justificación y santificación y la adopción de estas cosas. El campo de batalla para la doctrina de salvación de los cristianos antiguamente estaba en la persona y en la obra de Cristo. Entonces, cuando Atanasio le respondía a Arrio y éste negaba la completa igualdad entre el Hijo y el Padre. Atanasio vio eso no como una discusión abstracta, teórica, especulativa y ontológica que no tenía nada que ver con nuestra salvación. Él lo vio como absoluta e ineludiblemente conectado con la doctrina de la salvación. Y si Jesús no es completamente divino e igual al Padre ontológicamente, entonces, Él no es capaz de ser el Redentor del mundo. Así que la salvación y la doctrina de Cristo están conectadas por completo. Por lo tanto, necesitamos reconocer esto cuando hacemos preguntas sobre el credo y lo que enseña sobre Cristo y la salvación. Cristo y la salvación van juntos.
Una de las cosas interesantes sobre el credo de los apóstoles es que cuando éste resume las enseñanzas de las Escrituras, pareciera considerar que la Biblia como un todo apoya sus artículos de fe. Y esto refleja una perspectiva crucial de la Iglesia primitiva: la creencia de que la Biblia es homogénea en sus enseñanzas. Como el credo de los apóstoles demuestra que los primeros cristianos creían en la unidad teológica de las Escrituras.
Una de las cosas importantes para la Iglesia es el reconocimiento de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento coinciden totalmente en cuanto a la doctrina. Una de las cosas que me gusta decirles a mis estudiantes es que en realidad los dos testamentos se complementan mutuamente. El Antiguo Testamento enfatiza ciertas cosas y trata otras como temas menores. Mientras que el Nuevo Testamento es al revés, hace de los temas menores del Antiguo Testamento temas mayores. Un ejemplo de esto sería la trascendencia. El Antiguo Testamento se esfuerza mucho en decir que Dios no es de este mundo, que Él es fuera de este mundo, que Él trasciende. Los escritores del Nuevo Testamento dicen que está bien. Nuestros lectores han entendido ese punto. Ahora, hablemos del hecho de que este Dios trascendente está presente en todas partes de este mundo. El término técnico es inmanencia, pero si no conoces tu Antiguo Testamento y solo conoces el Nuevo Testamento, es muy fácil reducir a Dios a un pequeño Dios amigable que está presente conmigo para hacer realidad mis oraciones. Eso no puede suceder si conoces el Antiguo Testamento, si sabes que Dios es verdaderamente otro que este mundo. Él está más allá de todo lo que podamos imaginar. Y luego te dicen que Dios se ha hecho uno con nosotros. Esas son maravillosas buenas noticias. Creo que en muchas áreas se puede ver ese tipo de combinación en la que el énfasis es diferente, pero los entendimientos fundamentales son los mismos. Entonces puedes hablar de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento. En un mundo pagano, realmente no existe una línea clara de causa y efecto en este mundo. Lo que haces aquí realmente está determinado por algo que sucedió en el mundo invisible y quién sabe cuáles serán los efectos. El Antiguo Testamento dice que no, Dios es un Dios de causa y efecto, y tenemos decisiones que tomar aquí en este mundo y solo hay efectos de eso. Dios es justo. Entonces el Nuevo Testamento puede aparecer y decir, sí, y este Dios justo es increíblemente misericordioso. Si conoces la justicia de Dios, entonces su misericordia es una gran buena noticia. Pero si no estás realmente inmerso en el conocimiento de su justicia, entonces su misericordia se convierte simplemente en una especie de caramelo del abuelo. Oh, bueno, lo merezco de todos modos. Soy un buen niño.
Entonces los dos testamentos son esenciales para entenderse mutuamente.
Creo que otro punto que es necesario señalar aquí es que el Antiguo Testamento hace las preguntas y el Nuevo Testamento proporciona las respuestas. Leer solo el Nuevo Testamento es un poco como arriesgarse. Conoces las respuestas, pero ¿cuáles son las preguntas? Y muchas veces la Iglesia ha caído en una trampa porque obtuvo las respuestas y asumió que conocía la pregunta, pero en realidad no la conocía.
El Nuevo Testamento demuestra definitivamente unidad doctoral con el Antiguo Testamento. Tenemos que enfatizar, en primer lugar, que hay una gran diversidad dentro del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Diversidad de autoría, diversidad de género, diversidad incluso de perspectivas teológicas. Pero en última instancia, hay una unidad inherente en la Biblia de principio a fin. Y esa unidad se centra mucho en la historia de la redención. Cómo Dios creó una creación perfecta, pero los seres humanos se rebelaron contra Él. Y el resto de la Biblia, de principio a fin, es realmente la historia de la reconciliación de Dios. La redención de Dios de su pueblo, cómo los trae de regreso a sí mismo. Y así, cada parte diversa se une en esta gran historia unificadora. Dentro de esa diversidad hay ciertos temas unificadores, temas como el reino de Dios, temas como el pacto, temas como la redención y la reconciliación de Dios con su pueblo.
El Nuevo Testamento exhibe unidad doctrinal con el Antiguo Testamento en la forma en que se cumplen las promesas. Entonces, la promesa de salvación, por ejemplo, se ofrece en pocas palabras en Génesis 3:15, donde Dios, en medio de maldecir a la serpiente, el hombre y la mujer, dice que levantará una simiente de la mujer que un día aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. La serpiente herirá su calcañar. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. El Evangelio se anuncia ya en Génesis 3:15. Y sin embargo, Adán y Eva no tienen la especificidad de entender esa promesa que viene incluso en Isaías 53. Y aquellos que son destinatarios de Isaías 53 no entienden esa promesa con la especificidad que tendrían los creyentes en el primer siglo o incluso en nuestro día también. Y sin embargo, hay una continuidad en esa promesa. Lo que viene más adelante en forma más específica no es una abrogación de lo que se dio antes. Es una expansión o cumplimiento. Los teólogos se refieren a esto como la doctrina de la revelación progresiva. Entonces las escrituras o las promesas se desarrollan, se vuelven más claros y hay una continuidad a través de una mayor especificidad y cumplimiento de las promesas que se hicieron inicialmente.
La unidad del Antiguo y Nuevo Testamento es algo que ha molestado a los estudiosos por los años, pero los cristianos tienen la convicción de que Dios habla con un solo mensaje. La clave para interpretar el Antiguo y Nuevo Testamento es la venida de Cristo. Entonces, gracias a la venida de Cristo, podemos comprender mejor todo lo que se señalaba en el Antiguo Testamento, y ese mensaje se cumplió en forma en la venida de Cristo. Y por lo tanto, aunque cubre una enorme extensión de historia de tiempo y lugar, la Biblia habla con una sola voz porque tiene un autor acerca de la persona de Cristo.
El Credo de los Apóstoles refleja la creencia corporativa de la Iglesia primitiva en la unidad de las enseñanzas de la Biblia. En la Iglesia actual, a veces es difícil lograr consenso en doctrinas esenciales. ¿Cómo pueden los cristianos trabajar hacia la unidad doctrinal que hay en el Credo de los Apóstoles sin sacrificar su nivel de pureza doctrinal?
La cuestión de la relación entre la búsqueda de la unidad y la búsqueda de la verdad es una cuestión muy interesante e importante. Yo mismo he llegado a sentirme convencido durante la última década, especialmente porque en mi juventud me apasionaba la verdad y quería la unidad, pero estaba dispuesto a trabajar por la verdad y dejar que la unidad sucediera de forma natural. Y mi convicción cada vez mayor es que la unidad no sucede por sí sola. Necesito retroceder y decir que hay un sentido en el que la Biblia enfatiza, por ejemplo, el libro de Efesios, que es Dios quien crea nuestra unidad. En cierto sentido, no creamos nuestra unidad. Dios nos ha dado una unidad que a veces fragmentamos y socavamos, pero Él es el autor último de nuestra unidad. Y por eso no quiero quitarle nada a eso en absoluto. Pero creo que muy a menudo, a nivel humano, asumimos que podemos buscar la verdad. Y entonces la unidad se arreglará sola. Creo que eso está mal. Es un poco como el matrimonio. El matrimonio no es 50% por parte del marido y 50% por parte de la esposa. Es 100% por parte del marido y 100% por parte de la esposa. Es igual con la soberanía divina y responsabilidad humana. Aquellos que creen en las doctrinas de la gracia y la soberanía de Dios no creen que es 50% Dios y 50% hombre. O 100% Dios y 0% hombre, creemos que es 100% Dios y 100% hombre. Creo que la verdad es que la unidad es muy similar. Creo que tenemos que estar 100% apasionadamente comprometidos con la verdad y perseguirla. Y creo que tenemos que estar 100% apasionadamente comprometidos con la unidad y perseguirla. Una de las cosas que eso significa es que la forma en que persigamos la unidad nunca comprometerá el valor de la verdad. Y la forma en que persigamos la verdad nunca comprometerá el valor de la unidad. Y creo que, por lo general, hay tipos de personas en nuestro mundo que se caen de uno de esos salientes mientras buscan la verdad y la unidad. O deciden que para tener unidad hay que minimizar la importancia de la verdad. O que si quieres tener la verdad, al final no puedes preocuparte por la unidad. No creo que la Biblia nos dé esa opción. Creo que Jesús tiene mucha pasión por la unidad de sus seguidores. Y creo que a Jesús le apasiona mucho la importancia de la verdad para sus seguidores. Y no nos pide que elijamos entre ellos. Entonces, en cuanto a la relación entre verdad y unidad, no busquemos equilibrio, sino persigamos ambas apasionadamente con todo nuestro ser. Ahora, ¿cómo se hace eso? En la práctica, diría que una forma en que podemos percibir la verdad y la unidad juntos es explorar la unidad del Evangelio que tenemos con otros creyentes, que se centra en una sustancia y contenido definidos del Evangelio. Muchas veces la gente habla de la unidad del Evangelio, pero no quieren definir el Evangelio. Hace unas semanas estuve hablando con un presidente de una gran institución evangélica que estaba en una reunión donde toda la gente dijo: «Queremos estar unidos en el Evangelio». Y levantó la mano y dijo: «Bueno, ¿qué queremos decir con Evangelio?». Y la respuesta de varias personas en la sala es que no queremos entrar en la definición del Evangelio. Bueno, no creo que puedas tener unidad en el Evangelio si ni siquiera estás dispuesto a definir el Evangelio. Habiendo definido el Evangelio y acordado sus puntos comunes, una manera en que podemos buscar la unidad y verdad es comprometiéndonos con la unidad en el Evangelio, buscando la unidad con los demás en vida y ministerio sin abandonar nuestras convicciones de la verdad, sino que de hecho, aún celebrando las áreas en las que diferimos los unos de los otros. Nos diferenciamos respetuosamente. Nos diferenciamos inteligentemente. Nos diferenciamos amorosamente. Pero buscamos puntos entre nosotros en los que tenemos un gozo mutuo a nivel de verdad y convicción, y celebramos esas cosas hasta cierto punto. Para que se disfrute la unidad y para que podamos tener diferencias legítimas y conscientes en otras áreas de nuestras convicciones teológicas. Así que creo que esa es una forma de buscar tanto la unidad como la verdad.
Cuando se trata del contexto en el que pensamos en el siglo XXI. En el mundo en el que vivimos. Acerca de la pureza de nuestras doctrinas, pero también de lo que significa ser uno en Cristo. Creo que descubrimos que los credos son un muy buen lugar para comenzar. Los propios credos articulan para nosotros lo que es el núcleo mismo de nuestra fe. Estos credos son una expresión de lo que surgió de la era apostólica. Y en el siglo II se les conoció como regla de fe. Estos propios credos se utilizaron como una forma de identificar aquellas iglesias en el mundo mediterráneo que eran esencialmente parte de la iglesia ortodoxa. Por lo tanto, cuando pensamos en la unidad en Cristo, tenemos que darnos cuenta de que en aquello en lo que tenemos unidad es en Cristo y en el Dios triuno. Ahora bien, dicho esto, es interesante para mí que en el mundo moderno, las cosas que más a menudo nos dividen no son las doctrinas sobre Dios. Por mucho que sean doctrinas sobre cómo nos relacionamos con Dios o cómo somos salvos por Dios, discutimos sobre cosas como la predestinación o si se puede perder la salvación, o quién es candidato al bautismo. Y lo que me llama la atención es que, en medio de nuestro desacuerdo, no comenzamos con un desacuerdo acerca de Dios, sino que comenzamos con un desacuerdo acerca de la salvación. En este sentido, me dice que tal vez lo que nos preocupa más es nuestra salvación. Que la naturaleza de Dios, más que la verdad acerca de Dios, lo que más nos obsesiona, somos nosotros mismos. ¿Cómo podemos estar bien con Dios? Si bien ese es un interés absolutamente natural y comprensible que tenemos, no es el punto de partida de nuestros desacuerdos entre nosotros. Desacuerdos sobre la naturaleza de la salvación, o sobre la política de la Iglesia, o sobre qué expresión debe tomar la adoración. Todas esas son cosas importantes. Pero hay cosas que solo deben discutirse después de que nos hayamos dado cuenta de si tenemos o no un consenso entre nosotros acerca de la naturaleza de Dios como Trinidad, la naturaleza de Jesucristo como el Señor y Salvador encarnado y la naturaleza del Espíritu Santo como aquel que viene a traernos la regeneración y el nuevo nacimiento. Entonces, la pureza doctrinal realmente tiene que comenzar con Dios, no con una pregunta posterior. Sobre cómo conocemos a Dios, o cómo somos salvos por Dios, o cómo debemos organizar nuestra vida juntos como Iglesia de Dios. En cambio, nuestra pasión y nuestro deseo ardiente debe ser tener claro en nuestra mente quién es Dios. Ahí es donde podemos encontrar muchos puntos en común. Y también donde estará la línea divisoria entre aquellos que quieren confesar a Jesús como un gran ejemplo, pero que tal vez no quieran confesarlo como Dios encarnado. Todas esas cosas son importantes. Cuando se trata de esforzarse por establecer lo que significa poder conversar con alguien sobre cuestiones de fe y práctica. Entonces, comenzando con los credos, comenzando con la naturaleza de Dios, comenzando con la esencia de la vida de Dios y la naturaleza de Jesucristo. Estos son absolutamente irreemplazables en la búsqueda de la unidad cristiana, pero también irreemplazables en la búsqueda de la pureza doctrinal.
Bueno, es importante para los cristianos, para la Iglesia, equilibrar la pureza doctrinal con nuestra unidad en Cristo. Y las formas en que podemos hacer eso, diría yo, serían, entre otras cosas, enfatizar la unidad que es nuestra en el Evangelio, en los elementos clave que se articulan en algunas de las confesiones y credos clásicos que se remontan a hasta la época de los primeros padres de la Iglesia. Una de las grandes ventajas de los credos es que realmente nos dan la destilación de aquellos que nos precedieron y su forma de pensar acerca de lo que la Biblia enseña en esencia. Y por supuesto tiene sus raíces en el mensaje del Nuevo Testamento. Piensa en Mateo 16 cuando Jesús se reúne con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Primero, les pregunta cuáles son todas las opiniones, quién es él. Y luego dice ahora, ¿quién dicen que soy yo? Y por supuesto, Pedro lo hace bien. Confiesa que Jesús es en verdad el Cristo, el Hijo de un Dios vivo. Y esa confesión distingue a los seguidores de Cristo, a los creyentes en Cristo, distingue a la Iglesia de todas las demás opiniones complementarias que circulan sobre Jesús. El apóstol Pablo. En un pasaje doctrinal, una epístola doctrinal que enfatiza la unidad por encima de todo. La carta a los Efesios enfatiza que nuestra unidad se basa en que estamos fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas como hemos recibido la revelación del misterio de Dios en Cristo. Por eso es crucial para nosotros ver las confesiones como la expresión de aquellas doctrinas centrales que nos unen. Creo que también es importante que reconozcamos, y esto también contribuye a la unidad, que los grandes credos y confesiones no intentan decir todo lo que habla la Biblia. Si bien estamos unidos en nuestra fe y confianza fundamentales en Cristo y en el Dios triuno, todos todavía estamos en el proceso. Y no todos crecemos al mismo ritmo, y no todos vemos todos los detalles de las Escrituras de la misma manera. Así que reitero, los credos y confesiones, en lo que no dicen, nos llaman a reconocer que nuestra unidad está en lo fundamental. Y mientras nosotros podríamos tratar de convencernos unos a los otros sobre esos otros temas, tampoco vamos a permitir que las diferencias en otros temas nos dividan o intenten excluirnos a quienes compartimos la esencia del Evangelio. Creo que la Iglesia hoy día está tentada a irse a los extremos. En algunos segmentos de la Iglesia, influida por el posmodernismo, surge la pregunta de si todo es fijo o si todo está en juego. Las doctrinas claves, Dios es el creador y la distinción entre la creación y las criaturas, la deidad de Cristo y su humanidad, la expiación, todas esas cosas en algunos segmentos de la Iglesia occidental, al menos, son repensados, reexaminados, puestos en duda y cuestionados. Está también la tentación de parte de aquellos que se mantienen firmes en las Escrituras de reaccionar casi en la dirección opuesta y enfatizar en que nosotros debemos estar de acuerdo en absolutamente todos los puntos. Y otra vez, la importancia está en enfatizar en lo fundamental del Evangelio, tal y como está articulado claramente en el Nuevo Testamento y resumido en los clásicos credos y confesiones y en nuestras confesiones reformistas también.
Desde el segundo siglo, el credo de los apóstoles ha ayudado a unificar a los cristianos en incontables iglesias y denominaciones por todo el mundo. Este afirma muchas creencias que mantenemos en común, incluyendo nuestras creencias sobre Dios, la historia del Evangelio, la vida de Cristo, su muerte, resurrección y ascensión, y la persona y obra del Espíritu Santo. En cada lugar y época, el credo de los apóstoles ayuda a los cristianos a expresar sus creencias más fundamentales juntos. Nos ayuda a mantenernos firmes en lo fundamental de nuestra fe y promueve nuestra unidad como el cuerpo de Cristo.